¿Qué suena, Isidro?
El tren.
Ajá. Locomotora. ¿Y esas quiénes son?
Tres hermosas mujeres cantantes. Inicia la chica electrónica.
Y al lado de ella
está Rubí
Esmeralda.
Me falta una.
Argelia Coy.
haces de ese día inolvidable. Tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas, eres un héroe, Jesús.
A ver, muchachas, ¿y cómo se llamaba ese hombre?
Jesús García.
Jesús García. ¿Y el lugar donde ocurrió?
Nacozari.
¿Y por eso le llaman así?
El héroe de Nacozari.
Ándale, sí, pues. Ese sí, para que veas, hay algunos otros hechos heroicos que medio se convierten en leyenda o se dudan. Eso como lo que ocurrió en la alhóndiga de Granaditas, ¿se acuerdan?
El Pípila.
Ese mero, el Pípila, que le decían así porque lo caracterizaba algo en su rostro.
Sus pecas.
Y como Pípila es...
Es guajolote.
Ándale. Y luego, ¿qué?
Es que los huevos de los guajolotes son pecosos.
Ándale. El niño artillero. A ver, ¿quién se acuerda de las tres? ¿Cómo se llamaba el escuincle ese que de repente llegó y salvó de una situación muy peligrosa en un cerco que habían puesto en Cuautla?
No, se llama Martín, no, ¿verdad?
No. No. Por ahí va, por ahí va. A ver, ¿quién de las tres se acuerda del niño que llegó y... una pieza de artillería, que así se llaman, estaba ya lista, con su mecha y con su carga, lista. Pero a los que estaban operando esa arma de guerra, los habían matado. Entonces quedaron los dos ahí tirados, muertos. Y entonces el chiquillo aquel, curioso pero atento, intervino y tomó la tea que estaba... todavía prendida, tirada al lado de los dos defensores muertos. ¿No?
¿Dónde fue? Para que vayas haciendo el lugar.
Ándale.
¿No fue por Morelos? ¿En el estado de Morelos?
Sí,
porque
sí,
ahí
sí.
Está incluso...
Es tan grande. En Cuautla.
En Cuautla está su...
Que es Morelos.
Y tiene otra ahí en la avenida Morelos, en el centro de Cuernavaca, ya saliendo para allá, para la salida de Acapulco. Sí. Tiene también un monumento grande, el niño ese.
Debe ser.
Sí,
sí, y se lo merecía.
En Cuautla no...
Un cerco también, que había durado mucho tiempo ya, y lo rompieron y hubo de comerse a los caballos, a los burros,
a las ratas,
a los perros. Hicieron, sí, ratas que conseguían, porque tenían mucho tiempo cercados y no podían escapar. Entonces, ¿no? ¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Empieza con N, su nombre.
¿Qué edad tiene? Entonces, ¿no es Narciso?
¡Sí! Ay. ¿Y cómo se apellida Rubí?
Ay,
no. El niño Narciso.
No me acuerdo.
¿No?
No, me acordaba de su nombre, pero... no, de su apellido, no.
Qué caray. Te hubieras ganado un premio, hombre.
¿Cuál?
¿Empieza con M? ¿Cuál?
Sí.
Con M.
Y es como...
¿Cuántos años tiene?
Una parte en Argentina se llama así.
No, aquí fue famoso porque hacían pistolitas.
Sí, es cierto. Sí, sí, sí.
¿De dónde nos llaman? ¿No es Mendoza?
Sí, claro que sí. Ese es el nombre completo. Y hay algunas escuelas que reciben esa denominación.
Denver, Colorado.
La luna está impresionante. A ver, ¿quién le canta a la luna?
No solo no me la perdí, sino...
Esther?
Claro.
Que ya ves que nada más ando en la calle, estaba en Concepción, Beistigui y Petén. Y se pone un señor con su telescopio...
¡Ay, qué bonito!
y te deja ver. Concepción Bestigui Petén. Y se pone seguido, dice.
Esther le quiere cantar. Y pues qué curioso que te haya permitido y no desconfiara que agarraras el telescopio y huyeras corriendo. ¿Cómo están las cosas?
Espéreme, ¿sí?
Satélite. ¿Quién más le va a cantar
hoy?
Yo
me acuerdo de una.
A ver.
Que habla de un rayito.
Un rayito.
Como
pero
un rayito de luna.
Importantísimo y viene desde
entre
la luna.
La selva dormida,
Lady Mariana.
Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero. En mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino. Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna.
La chica electrónica también se acordó de un canto a la luna.
La de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de luna. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor.
A ver, otra. Una más de todas las canciones, poemas y relatos que acumula la luna.
Para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste, fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la barra y el dolor. Si llevo tus cadenas a arrastrar en la noche callada, que sea prelunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz.
Carlos.
Argelia.
Colín.
¿Qué rumbo nos llevas?
Vámonos para el sur.
Vámonos.
Vámonos.
Pero no los lleves.
No.
Comen mucho.
Eso sí.
Ya
se va. Me voy en ese tren que va con rumbo al sur.
Y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Como Dios manda. Muy pronto volveré, primeramente Dios. Deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, y así nos escribimos aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar.
Jamás, jamás.
Así me tardé yo en volver. Y el día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. Si aquel toca.
Don Isidro.
Ahora vengo en mi juicio.
Qué ridículos son esos.
Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado. Me marcho más feliz llevando tu calor y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar. Así me tardé yo en volver. Va por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré.
Argelia.
Colín.
Va rumbo al sur en ese tren que va saliendo. A ver, ¿qué opinas tú de esto?
Te escucho.
El presidente de México aceptó que se padecen una gran cantidad de asesinatos y robos.
¿Qué edad tiene su papá?
Pero él dice que no cambiará su estrategia de abrazos, no balazos. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Sí, abrazos, no balazos, recalcó. ¿Pero qué estarán pensando los delincuentes, los del crimen organizado? ¿Están felices, contentos, de plácemes? Oye, ¿qué a todo dar? Nosotros hasta granadas o metralletas muy poderosas, de esas que se montan en un vehículo, o a matar a diestra y siniestra, sí, al fin que nos van a corresponder, no con balazos, sino con abrazos.
Ay, ajá, sí, como no, yo quisiera que cuando te estén robando y te saquen una pistola, arma de fuego, lo que sea, le digas al asaltante, ¡ay, un abrazo! ¡Ay!
No, ¿cómo crees? Víctimas, que lo son también papás, mamás, hijos, parejas.
Gracias. Es que yo no entiendo este presidente.
Pues yo creo que nadie lo entiende, ni tú ni yo. Pero ellos sí, los criminales sí.
No, pues ellos hasta yo creo que le tienen su altar y le echan porras y yo qué sé, ¿no?
Bueno, es que él sí piensa por la paz, piensa que pues tenernos bien en su gobierno, que no haya tanta víctima, que no haya balazos, que no haya mucha delincuencia. Y a lo mejor así puede conseguir algo con amistad, llamándoles la atención. Diciéndole, pórtense bien, muchachos.
Qué optimista está Checo Padilla. Qué iluso. Bueno. Qué cándido. Cándido quiere decir medio tonto, ¿no?
Inocente.
Sí, sí, sí. Porque, pues, imagínate, si tú a tu enemigo, al que viene a matar a tus hijos...
¿Cómo se llama?
Al que viene a matar a tu mujer, al que viene a robarte, al que viene a secuestrar... lo recibes con abrazos. Esa persona, y de esos hay muchos, son los que no van a entender esto.
Oye, yo creo que el presidente piensa así porque a su familia nadie se puede acercar, pero que los deje sin protección, a ver si no le va a dar miedo como a todos nosotros.
Pero no se trata de que solo tu familia, él tiene la responsabilidad de todos los mexicanos. Y tanto le duele una víctima aquí que otra en otra parte del país, porque todos somos mexicanos y se eligió con el voto de todos los mexicanos para actuar en consecuencia según la necesidad.
¿Cómo puede estar un gobierno así, desprotegido y desprotegiendo al pueblo? ¿Cómo podemos pedir mientras los otros sí son un crimen organizado y muy bien organizado y nosotros no nos vamos a organizar?
Debemos tener confianza en que lo está haciendo porque cree que es la mejor manera de bajar índices tan altos de criminalidad. Bueno. Bueno.
Sí, bueno.
Buenos días.
Buenos días, don Héctor. Un gusto saludarlo.
Igualmente, ¿con quién hablo?
Sí, mi nombre es José Ramírez.
Don José Ramírez, adelante.
Sí, mire, le quería pedir si me podían complacer con una canción dedicada para mi papá, que sé que le gusta y sé que está viendo el programa, por favor.
¿Cómo se llama él, su papacito?
Mi papá se llama Bonifacio Ramírez.
Para don Bonifacio. Le deben decir Boni, como a todos los Bonifacios, ¿no? De cariño.
Es muy conocido, sí, lo conocen así por ese, por Boni, en todos lados, sí.
Dedíquese la canción que le quiera ofrecer.
Flor de Azalea, si le puede cantar, por favor, Rubí Esmeralda.
Ándele, pues. A sus órdenes, José.
Sí, se lo agradezco mucho y que pasen un feliz día.
Perfecto. A ver... Rubí está muy atareada por allá, pero acá tenemos a alguien a la mano.
Creo que se llama Arturo.
Pues, ¿qué espera?
Viene Arturo.
García. El caso es cumplir con el encargo.
A lo mejor quedamos mejor.
Rubí, ya después entras tú al quite.
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido. Por el dolor tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada la más amarga desesperación, y hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. Ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor.
Que se hizo para una película y para una mujer. ¿Y tú conoces las flores de ese tipo?
No me acuerdo qué flores eran. Ah, la salia, sí, la salia. Sí, me quedé con lo de la película. Algo flota sobre el agua, era. Sí, las conozco, las he visto. Ya no son muy, muy usuales, ¿no? Pero sí, son hermosas, definitivamente.
Todas las flores. A menos que te refieras a las que se preparan en sopa, la flor de la calabaza.
Flor de calabaza, que dicen que es muy rica, ¿no?
No, hombre, es una delicia, en quesadilla sobre todo.
Sí, 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 una quesadillita de flor de calabaza con su salsita verde o su salsita roja, ay, caray.
Son espléndidas, muy bonitas, muy atractivas. También. Y luego, pobrecitas.
Permítame tantito.
Ya que les dan el primer tratamiento, como que se ponen muy lánguidas, ¿no?
Sí. Las azaleas son como si fuera un arbusto. Inclusive,
no, pero decimos las de calabaza, las de calabaza. Se hacen muy feo sí. cuando sí. las...
Es que se deshidratan. Se deshidrata la flor de calabaza cuando la vas a cocinar.
Eso.
Y se hace chiquitita, chiquitita. Sí. Después de que está grande, en el corral de la casa ponían alrededor, porque son plantas rastreras. Entonces ponían alrededor semillas y iban creciendo y estaban frondosas. Y ya después, así como dices, pequeñitas, pequeñitas. Y por eso, para aprovechar en casa, sí utilizábamos el rabito. Ya ves que se le tiene que quitar una telita que lleva unas espinitas pequeñitas. Entonces, para que abundara un poquito más, nosotros sí utilizábamos el rabito.
Y cualquier rinconcito sirve.
Sí.
Para plantarla y aprovechar el terrenito.
Sí, ya cuando no querían la flor, pues ya lo iban dejando para noviembre las calabazotas.
Fíjate que ahora ya ves que empaquetan algunas verduritas y las puedes comprar en bolsa en el centro comercial, pero no tienen el mismo sabor que si la compras en el mercado, así tú la escoges.
Claro, sí, ya está bajo proceso. Bueno, ¿quién tiene sembradío, aunque sea en un espacio pequeño, para que me conteste si el chilacayote da las mismas flores o similares y si también se comen?
Nadie tiene
esa experiencia.
El chilacayote, cuando es pequeñito, sí se come en guisado.
No, digo el chilacayote.
No, la flor no.
La flor.
No.
Es que no da una flor exactamente, es como un arbusto. Cuando...
No,
es que se hace como una enredadera y después van creciendo.
Es rastrera también.
Sí.
Sí, la que... Yo pienso que sí se come, y esa es muy parecida a la calabaza. Y el chilacayote, pues es como, igual que la calabaza, no...
Es cucurbitácea, sí. Dicen los que manejan ese tipo de...
Expresión.
De sembradíos.
Y como que es la misma familia.
¿Entonces sí la has comido?
Sí, sí se come esa, la de chilacayote.
Sí.
Sí. Porque la flor de la calabaza es de varios. Yo me acuerdo que mi abuelito sembraba calabaza de esa que crece como arbolito y da puras calabacitas, pero igual usaba la que guía. Y esa se enredaba en el maíz, en los árboles,
sí,
en el patio, techos. Sí, en los techos. Y esa, la flor es igual sabrosísima.
Ah, para que vean, sí. Aquí sí hay alguien, Isidro Castro, con experiencia en eso.
Fíjate que allá en cuando yo estuve en Morelos había mucha flor de esa de chilacayote, ¿no? Y no, nadie la cortaba, Héctor, y donde nosotros rentábamos estaba en terrenote y el señor dejaba ahí que todo se tirara, ¿no? Y juntaba mucho, mucho chilacayote y lo vendía en la calle.
Es que es muy abundante, sí. Y lo guardan y se puede quedar ahí mucho tiempo. Lo mismo se puede cocinar que guardarse para ese dulce deliciosísimo que se crea con él.
Es riquísimo el dulce de chilacayote y sí, como dice el Checo, pero por ejemplo el pues ni le hacían mucho caso al chilacayote, yo creo por la calabaza, ¿no? Pero me acuerdo que el que yo vivía mucho con mi abuelo, porque vivía en el monte, vivía lejos del rancho y tenía una milpota grande y hacíamos montonzotes de calabaza y revueltos con chayote y de diferentes calabazas ahí de tierra. Él le decía calabaza de tierra, una que no es muy grande, y tenía de la grandota de esa también con que hacen los dulces, la que parece que tiene la forma como
que se prepara con piloncillo.
Sí, es
igual que el camote.
Le decía cachule a eso.
Ándale, qué rico era.
Esa se llama tamalayota, esa calabaza.
Tamalayota.
Ajá, la que... Es que no cualquiera se prepara, ¿no?
Me gusta busquen... para apodo de una vecina mía. Bueno.
Sí, buenos días.
Muy buenos días.
Les hablo para saludarlos y felicitarlos porque tienen un programa muy bonito.
Gracias.
¿Mandé? ¿No le escucho?
Que muchísimas gracias por su opinión. ¿Y qué nos quiere decir usted? ¿Cómo se llama, para empezar?
Yo soy Artemio Rodríguez Mendoza.
¿Cómo?
Señor Artemio Rodríguez Mendoza.
Artemio Rodríguez Mendoza. Díganos, Artemio.
Nada más para felicitarlo por su programa, que tengo pocos días que me di cuenta que existe este programa tan bonito, y me gustó muchísimo su programa, y quiero felicitarlo, y aparte de la felicitación, pues quiero a ver si me complace con una canción muy antigüita.
¿Cuál le gustaría?
Le gustaba mucho a mi papá. Mi papá se llamó Tranquilino Rodríguez, tiene como 18 años que falleció.
Don Tranquilino.
Tranquilino Rodríguez. Si él los viera, yo creo que se alegraría mucho porque cantan puras canciones antigüitas.
que pero, ojalá pudiera ser. Yo creo que allá donde anda yo, supongo que también nos escuchará. ¿Cuál es la canción?
La canción que quiero dedicarle, que le gustaba mucho, le digo que cuando él tomaba sus copitas, le gustaba mucho cantar Ojitos de Capulín o Amorcito Norteño, todas esas canciones le gustaba, porque le gustaba tomar sus copitas.
Bueno, para don Tranquilino, y para atender su llamada, don Artemio, gracias.
Gracias, y que Dios les bendiga y que les dio mucha, mucha suerte para que sigan con este programa. Porque...
Lo mismo para usted.
Y Rubí es quien atiende esta petición de Artemio, en recuerdo de su papacito, Tranquilino. Adelante, Rubí, que te estamos viendo y oyendo.
Amorcito norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar. Entre dos acordeones para dos corazones que se saben amar. Si me miras borracho, si me miras tomando, por tu amor ha de ser. Es que tú no conoces cuando lloran los hombres por alguna mujer. Cuando alguna mujer al venirte a cantar. Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderme olvidar. ¡Ay, corazón! Cuando alguna mujer se nos mete en el alma, solo queda beber. Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar.
del norte de la ciudad o del norte del país.
¿Del país? Oh. Amorcito norteño. Con dos acordeones, dice.
¿Por qué?
Dice que para dos corazones y sus dos acordeones, acompañándolo.
¿Y se pondrán de acuerdo?
Sí. Yo creo que sí. Cuando tienen muy sincronizado, es como las voces, ¿no? Sincronizas voces, yo creo va a ser lo mismo.
Bueno, con tal de que los dos tocan la misma.
Ha de ser complicado, pero yo creo que sí se puede.
Pero pues sale sobrando. Uno es muy sonoro, uno es muy... Se hace presente.
Sí.
Llena el espacio. Aunque sea grande, imagínate en serenata.
No, es uno de los instrumentos que más me gusta.
¿Sí?
Porque como dices, una guitarra y un acordeón, ya con eso tienes.
Sí, es cierto. No, pues el puro acordeón.
Bueno, creo que sí necesita el compás de la guitarra, el acordeón.
A ver, pregúntale.
A ver, Isidro.
¿Qué crees que sí lo necesita? Y bastante. Sí, no se puede. ¿Cómo no? Es muy difícil. Y yo he oído los acordeoneros de antes que usaban mucho los bajos, por eso, los que tocaban solos, porque se acompañaban ellos mismos con los bajos. Acá sacaban la melodía y acá bajeaban.
El mismo instrumento.
El mismo instrumento.
El que tiene Isidro tiene botones, pero el que tiene teclas de piano sí te puede acompañar.
Con todo.
Yo he trabajado, una vez se nos fue la luz en un lugar y iba el pianista, traía sus cables y que se nos va la luz y ahora qué hacemos. Faltaban 3 horas más de contrato. Se fue corriendo por su acordeón, órale, a darle y a seguirle, cantando tangos.
Y suena
bien.
Llenando el ambiente, claro que sí.
Sí, pero fíjate que hay otro tipo de acordeón más largo, que usan para las rondallas, para las tunas. Es mucho más amplio, tiene un registro un poco más amplio y muchos bajos. El acordeón está diseñado para acompañarse solo. No es una regla general que tenga que tener una guitarra. Hay música española y hay música, te digo, de esa de tunas, que con el puro acordeón, pero precisamente los bajos van complementando la parte de la armonía.
Ándale. O sea, si alguien toca bien y tiene un buen instrumento, no necesita.
No.
Sí, hasta conciertos se pueden dar con acordeón. Bueno, es que los norteños agarraron el estilo de nada más tocar de un lado, pero en realidad los acordeones, esos también traen sus bajos y también se pueden tocar acompañamiento. Ándale. Nada más que es un estilo que agarraron ellos ya de tocar nada más de un lado. Pero sí se puede, inclusive le quitan las voces a los...
Sí, no las trae, se las quité.
Ya ve.
Está mutilado.
Sí, está mutilado. Pero es que luego cuando le das el jalón, a veces lo tocas y se oye el ruido del bajo cuando...
Ah, sí. ¿Cómo se llamaba el Celso ese?
Celso Piña.
Ese. Era muy vistoso.
Sí, de hecho, bueno, es Celso Piña, que es mexicano. Muchos creíamos que era como de otro, la Colombia o algo así, pero no, era mexicano. También Ramón Ayala es denominado el rey del acordeón y es buenísimo. Y por lo que veo, él sí toca bajos y la parte también
de
armonía.
Que si hay quien no necesita la guitarra, como señalaron algunos de ustedes.
Hay una mujer muy famosa que toca acordeón.
Julieta Venegas.
¿Y ella solita?
Y ella solita, sí, y todos.
¿Sí?
Es más acordeón que su
cuerpo. Canta sabroso, pero es medio... Pues no sé, se me hace melancólica.
Ay, sí.
Como que no se alegra y sonríe, sino que se vuelve... Pues, no sé.
Es lánguida,
seria,
¿no?
¿Eh?
Lánguida.
Ándale, lánguida.
Oye, había otra, pero ahora sí, como quien dice, se casó y ya no más. Priscila.
Sí.
Sus balas de plata. Y si tocaba padre el acordeón. Casi iban a los conciertos a verla a ella.
Es hija de Tirso Páez, ¿no?
Sí.
Sí, y se casó con uno de los temerarios.
Ah, temerarios, sí.
Entonces la quitó de trabajar, porque sí iba bien, y también se acompañaba igual,
sola.
Ahora cocina y atiende hijos. Sí. Salió ganando.
Estos dos muchachotes. Abajo del sombrero está Caín.
Y a ver, también.
Pero muy abajo del sombrero.
¿Tu ventana?
A la mía.
¿Cuál es la ventana más famosa en México?
¿La ventana más famosa?
Sí. La más célebre, la más comentada, la más visitada, la más interesante, la más curiosa. Gracias. Isidro.
Híjole, no, pues no tengo idea de ventana, no. Ventana.
Hay un balcón que es el principal, ¿no? El balcón central de Palacio Nacional, desde donde se toca la campana.
¿Cuál es el mensaje?
Y se lanza el grito y se enarbola el ábaro patrio.
Yo creí que hablabas del Callejón del Beso.
Sí, esa. Sí, Rubí se acordó, mira, fíjate.
Pero no, es
no hay otra ventana más famosa que esa, porque es, como dice la canción esta, de tu ventana a la mía.
Pero es balcón.
Balcón.
Sí. Ya me balconeaste.
Sí, es balcón. No, es ventana. Balcón es un más amplio, es más... Pues sí. No sé, pero...
El balcón tiene para salir, ¿no? Hacia afuera. Y la ventana no tiene para salir.
No.
Pero ahí tiene dintel, tiene el espacio.
¿Sí?
Claro. Tiene que haber salida para ir al balcón, ¿no?
Sí.
Ah, bueno. Creo que sí, tienen razón.
¿Y ya no existe el balcón por donde estaba la güera?
¿Recuerda Rodríguez? Claro, sí. Y hay un balcón aquí en la capital. Hay una casa que tiene un balcón.
Permítame.
Toda la calle, toda la cuadra, y todavía da vuelta.
Sí, que tiene una leyenda, ¿no? Que era un marido tan, tan celoso que no dejaba salir a la esposa. Entonces mandó, es, como es un predio en una esquina, mandó colocar ese espacio que sobresale de la casa con un barandal, y lo único que podía hacer ella era caminar sobre ese y dar vuelta.
Y todavía existe. No me acuerdo exactamente del punto, pero en pleno centro.
Creo que es...
¿Mesones?
No, me acuerdo si es 16 de septiembre o Madero, eso. Con Bolívar.
Sí,
o Isabel la Católica, de ahí, una de esas.
Ahí está ese balcón famoso que atraviesa toda la cuadra y todavía da vuelta, y existe la leyenda de que era un hombre muy celoso.
Sí.
Y que así le daba la oportunidad a su pareja de estar pendiente, asomarse, ver a los que iban pasando, o los vendedores, o lo que fuera, pero no salía a la calle por celos.
Oye, yo me acordé de otra ventana. ¿Dónde está el Vaticano? Hay una parte aquí, es la Plaza de San Marcos.
¿Aquí?
No, bueno, en Italia.
Estamos hablando en todo el mundo. No, estamos hablando aquí. Hay el Balcón del Diablo, que es un precipicio.
¿En Puebla?
No me acuerdo.
Sí, ¿dónde hacen?
Pero estábamos hablando aquí de si era ventana o balcón, el del beso que recordó Rubí.
Yo digo que sí es balcón.
Yo también.
Sí, para darse los
besos. Nos estás balconeando. ¿Qué más bien eso es lo que ocurre con quien nos quiere tomar el pelo? Bueno.
Bueno, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, don Héctor, qué milagro.
Pues aquí andamos, mire, hoy nos tocó venir.
Verlos, escucharlos.
Gracias.
Porque ahora hasta lo estoy viendo en vivo y a todo color.
Sí, es cierto.
Muchas felicidades a todas.
Gracias. ¿Cómo se llama usted?
Gustavo Jiménez.
Gustavo, ¿y para qué nos llama Jiménez?
Oiga, Gustavo, don Héctor, tengo años de escuchar esa canción de... ¿Bueno?
Sí, la oímos.
Sí, soy Gustavo.
Sí, Gustavo Jiménez.
¿Podría cantar la canción de Noches de Mazatlán?
¡Claro que sí! ¿Usted ya conoce Mazatlán? ¿Ha estado por ahí? ¿Cómo?
A ver, qué chica tan hermosa, lo puedes cantar.
Ándele, lo quiere con una chica hermosa, este himno a Mazatlán, de Gabriel Ruiz, ¿verdad?
Sí.
Por cierto, le compuso dos este Gabriel a Mazatlán, y en Mazatlán le correspondieron, como lo hacen los gobernadores, de regalarles una casa en Veracruz. En Guanajuato, no.
El de Entre Sierras, ¿no? Sí, le regalaron su casa, ¿no?
No.
Creo que sí.
La volvieron himno. Pero permítame, que yo recuerde, no. Bueno, a ver, pues, entonces, nos vamos a Noches de Mazatlán. Permítame. Con...
Dijo que con una mujer hermosa. No la recuerdo.
¿No lo recuerdas? Dicen, a ver, entonces, ¿quién de nuestras compañeras?
Todas dicen, dijo que con una mujer hermosa y levantan
la mano.
Sí,
todas.
Carlos. Carlos.
Ya dio un paso al frente una voluntaria. Es que esta canción es preciosa.
Sí, oye, es que es el himno de... Y también la otra canción es bellísima.
¿Las dos?
Sí, las dos, no hay cual irle, ¿eh? No hay cual irle. Y uno, yo siempre pensé que él era de ahí, de Mazatlán.
No. Tapatío.
Sí.
Gabriel Ruiz.
Escribe también.
¿Y cómo le decían?
Ay.
Ya que tú acertaste a de dónde era su origen, tú.
No.
¿No era algo así del melodista?
No. ¿No? Yo, pues sí. Así, el tapatío.
Ah. Y creo que nunca usó la casa de Mazatlán. Creo que nunca.
Pues hay que llegar a conocerla por lo menos.
Claro. En una casa quiere decir lo
el
mismo
melodista,
que...
sí.
El melodista.
El tapatío.
Que te den las llaves de la ciudad. Porque yo tenía entendido que le habían dado las llaves de la ciudad. ¿Es lo mismo que la casa?
No. No. No,
no, la no casa las... es un lugar fijo. O por lo menos una calle que se llame así como a Juan Gabriel.
Bueno,
le
pero...
pusieron así a una calle su nombre.
Cállate, hay una que se llama Noa Noa.
¿Calle?
Sí, hay calle.
Haches. Bueno, sí. Pues entonces volvemos a la bella dama que interpreta lo que nos pidieron.
Y esta bella dama es la chica electrónica. Gustavo, aquí está su canción.
Noches de Mazatlán, noches para soñar, mientras tiende la luna, manto de plata sobre la mar. Noches de Mazatlán que nunca olvidaré, cuando en las olas altas por vez primera yo te besé. Playas de ensoñación con oleajes de luz, rumorosas palmeras que nos hablan de amor. No hay nada comparable con su cielo lleno de estrellas, inolvidables noches divinas de Mazatlán.
Electrónica.
¿Qué pasó?
Venía aquella caravana que fundó aquí ante la señal. Jennifer la ciudad.
¿Sí?
Sí. Los mexicas venían de por ahí, de un lugar que no se ha podido ubicar con precisión.
¿De Aztlán?
Aztlán, sí, Aztlán.
Pero dicen que, pues, como es como un lugar mítico, ¿no? Que no, no sé, no se sabe bien de dónde es exactamente, ¿no?
Estaba programado en un códice de esos papelotes que describían el camino que había recorrido esa peregrinación para buscar
la tierra
el
prometida,
lugar con la señal, ándale, la tierra prometida.
Y varios se quedaron en el camino, ¿no? Fundaron otras culturas y hasta el final estos de que llegaron aquí al islote, ¿no? Y fue donde empezaron a hacer su imperio.
Exacto, los que llegaron a Michoacán principalmente. Permítame. Un lugar muy poblado en donde quedó un gran número.
Gran parte, ¿no?
Hasta que llegan aquí y encuentran la señal de la tierra que dices tú.
Sí.
Que les prometieron sus sueños, sus magos, porque en ese tiempo había vaticinios, ¿no?
Hechiceros, sí. Magos. Ajá.
Oye, y se fueron quedando y fueron fundando. Parte de ellos también está en Tlatelolco, todavía no llegaban para acá, pero dicen que los mandaron a un lugar donde había víboras y toda clase de alimañas, porque decían, pues ahí ya no van a poder vivir, ¿no? Y en lugar de tenerles miedo, se las comieron. Ellos utilizaron como comida.
Los mandaron a Atizapán, que eso significa lugar de víboras. Y ahí ellos, digamos, que se establecieron. Y es cuando ellos empezaron a dominar el territorio. Porque no los querían, los tenían como apestados, haz de cuenta. Sí.
Sí, andaban por todo alrededor del lago. Y sí no los querían porque pues ellos eran nómadas. Entonces, pues tenían costumbres muy salvajes, digámoslo así. Eran guerreros también. Entonces, pues ya nadie los quería y les dijeron, mira, pues allá hay un islote, ahí si quieres quedarte, pues nadie te va a decir nada. Entonces es cuando ellos, pues, los mandan para allá y ahí empieza todo el imperio mexica.
Ganan terreno al lago. Cuando inventan de qué forma agrandar el espacio para poder sembrar.
Con puro lodo, ¿no?
Ándale.
Las chinampas, sí. Famosas esas, ¿no?
Es hermosísima leyenda.
Sí.
Aquí está, mira, aquí con nuestros compañeros de producción obtuvimos el dato. El balcón de don José de la Borda. Eso, era un rico. Madero y Bolívar. En la calle de Madero compró una casononona que incluía los números 27, 29 y 33, Bolívar 24 y 26. Entonces es la Casa Borda. La Casa Borda es una manzana que hoy forman las calles Madero, Bolívar, Motolínea y 16 de septiembre. Ahí pidieron que se construyera ese enorme balcón.
¿Cómo?
Que pudieran asomarse a las calles del Zócalo sin salir de la casa. Pero otro de los motivos, lo que se volvió legendario, es que para que su esposa, que era muy hermosa y él muy celoso, no tuviera necesidad de salir a la calle, sino recorrer ese balcón con vista a las principales calles de la ciudad. ¡Gracias!
Tiene un sonido muy del sur de nuestro continente. Y es Fernando Nava que la domina.
Muy bien.
Thank you.
La flauta mágica es una obra, ¿verdad, maestra?
Sí, es una obra, es de Mozart. Uh-huh. Es de Mozart ese tema. Sí, muy bonito.
Ya es poco lo que se anuncia en las calles. La trompeta de bicicleta del panadero. Luego, el de los camotes.
También ese es muy agudo.
Ay, muy fuerte, de muy repente fuerte. Asusta. Este vapor, ¿no?
Sí.
Le meten leña.
Sí, funciona con el horno que trae. Oye, haciendo los camotes.
Y muy de vez en cuando el triángulo.
No, ya casi todavía en la ciudad, ¿no?
Sí, claro que sí.
En provincia sí lo he oído.
No, no, aquí.
¿Sí?
Por mi barrio.
No me ha tocado.
Son unos triángulos.
El afilador.
Ey. Ándale,
también
el afilador.
Pasa por donde vivo.
Sí.
No me acuerdo. Oye, y esa camioneta que tiene así una música como de terror, que te vende helados, que se oye hasta como ya rayada la canción. Que es los helados.
Es o también el carrito de las paletas con sus campanas.
Sí, es cierto. En los parques.
Sí.
Se acabó. Aquel ya. En Acapulco. Al que vende conchas y muestras de los, ¿cómo se llaman? Los muros que hay en el agua.
¿Arrecifes?
¿Coral?
¿De coral?
Sí.
Ah, coral.
Vende fragmentos de coral.
Caracoles.
Caracoles. Y lo anuncia con un caracón, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Que anda por ahí.
Uh-huh. El painini, bueno, el cartero también tenía su silbato. Y los pregoneros, ¿no?
Bueno, el velador también. Uh-huh. Se supone que de vez en cuando pasa y ya no más a cobrar. Ya no se hace escuchar, indicando que hay quien vigila.
El que yo no sé cómo le hacen son los de la basura. Es decir, si yo estoy parado y pasa el de la basura tocando la campana, no soporto.
No, no sé puedo, qué.
No soporto.
¿Por qué?
El sonido de la campana está.
Te pones fuerte. A pelear luego.
Yo no sé cómo ellos no. Se quiere echar a correr. El dolor. Sí, es que es fuertísimo. Fortísimo sí. El sonido.
Y lo ponen a la altura de su oreja. Porque he visto que lo tocan hacia por acá arriba.
¿Será cierto fuerte? Que los que practicaron el toreo, el boxeo profesional, ¿qué? Al oír una campana se. De repente
había una caricatura o era una de los poliboses que oían y se ponía a boxear y decían tranquilo, tranquilo, no campeón, no, que ya de tal mal que están.
Pero fíjate que sí es estruendoso el sonido de la campana a tal grado de que empieza el ladradero de perros.
Sí.
Te das cuenta, si, aunque no alcances a oír bien la campana, empiezan a ladrar todos los perros de la colonia porque la campana les es molesto, ¿no?
Yo había escuchado que las personas neuróticas se como que se alteran con ese tipo de sonidos muy agudos. Sí, había escuchado.
Es probable.
Oye, y a mí los que me sorprenden son los que te gritan o agua electropura o el gas.
Las que salen al llamado de la campana, también las abejas, cuando van a capar los panales.
O un riel.
Sí.
Oye, a lo mejor ya un disco muy rayado, pero la niñita esa que siempre anuncia, se callan. Ay, no. Oye,
también cuando las patrullas hacen este sonido de las alarmas.
Allá en Villacuapa tenemos un merenguero y uno que vende alegrías, pero son los mismos. Y justamente ayer platicaba de merengues. Lo hace de una manera que digo, de veras, instintivamente lo canta. Y no se ha lastimado su garganta en 30 años, ¿no? Te impresiona eso.
El tamal ese grandotote que hacen en Hidalgo, pasa uno con una cubeta gritando que vende trozos.
Saca, güey.
Sí, así grita, así grita. Y nunca he tenido la curiosidad de adquirir un pedazo, a ver si.
Oye, yo me he fijado que los que venden, por ejemplo, el periódico en las colonias, ¿no? Que son periódicos locales. Pero en la colonia que sea, tienen el mismo tonecito los que anuncian eso. Murieron, los mataron y traemos la fotografía y le compras el periódico y no trae nada.
Ay, no. Ernesto Barrios Torres, 72 años, de Aragón. ¿Ya recordaron que es el día del dentista? felicidades a la doctora Lilian. Se celebra a Santa Apolonia, que es la patrona de los dentistas. Yo también soy dentista.
Ay, muchas gracias por acordarse y ¡vivan los dentistas!
El día del odontólogo. Para homenajear a los profesionales que cuidan de nuestra salud en la boca, pero no solamente los dientes, dice aquí, la encía, sí, la lengua, el paladar, la mucosa oral, ¿cuál es esa?
Todo lo que está alrededor, la encía por la los baba, cachetitos y lo que se va hasta la garganta.
Las glándulas salivales. Sí. Y estructuras anatómicas aplicadas como labios, amígdalas, ¿qué? Orofaringe.
La orofaringe, donde empieza la garganta y se va hacia atrás, la faringe.
Y la articulación.
Temporomandibular.
Ándele, temporo. ¿Qué?
Temporomandibular.
Eso, ¿eso qué es?
El hueso temporal y la mandíbula donde hacen bisagra, donde se abre y se cierra.
Temporomandibular, ya le entendí. Efectivamente. Así que, Santa Apolonia, que una mujer que se dedicó a torturándola, rompiéndole los dientes con piedras y puntas de hierro caliente cuando se volvió religiosa.
Sí, ella defendía sus ideales y como salía un poquito de los estigmas, pues que la agarran a pedradas y que le partieron su boquita. Entonces por eso fue que la santificaron, porque ella se mantuvo firme en que todo debía de ser
bien. ¿Nada más por eso?
Pues más que nada.
Porque así tengo entonces varios amigos que van a santificar.
A mí también, pero no. Ahora no nada más les dicen dentistas, ni ya son licenciados en estomatología. Ya los
eso
títulos
que
así
uno
vienen.
No cree que sea a propósito.
No, ya.
¿Qué significa eso, estomatología?
Que estudia la boca. Estómatos es boca.
Ah. Ahí hay una pregunta para usted, ya que estamos en charla.
De internet. Tengo un bebé de 6 meses, le están saliendo los dientes. ¿Me podrían decir algún remedio o medicamento para aliviar las molestias, por favor?
Ya no se les ponen medicamentos a los niños. Antes había un gel, pero tenía hilocaína que les adormecía la garganta, entonces podía producir ahogo. Ahora con la cascarita de una cebollita de cambray, nos la ponemos en el dedito y se da masaje. Eso también actúa como anestésico, es un anestésico local natural que no les lastima a los bebés y no tiene ningún problema. Pero lo que más se indica es darles masaje con una gasita que esté perfectamente bien limpia el dedo, que esté estéril esa gasita para poder dar masaje, y permite que a partir de los 6 meses es cuando empiezan a salir los dientitos de leche. Pues si le damos masaje y le estamos rascando, salen más rápido ellos.
La experiencia, elegancia, se posiciona de los micrófonos y cámaras de Buenos Días. Lady Mariana.
Que vive solo, triste y angustiado. Que estás terriblemente enamorado. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan. Que lloras noche a noche y que no duermes. Y que piensas nada más tan solo en verme. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan. Pues yo jamás te di motivos para estar así. Hay un malentendido, no es correcto, no, no. es justo y no es normal que llores tú por mí. Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida, que por conocer en tu pecho haya hecho una herida. Por Dios, vuelve a la calma, te quiero con el alma, pero solo como amigos, compréndelo muy bien. ¿Por qué no me comprendes de una vez que yo jamás lo sabes bien? Di motivos. ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir enamorados, si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir enamorados. Ya no llores más, ya no llores más tú por mí, ya no llores más, no llores tú por mí, ya no llores más. Ya no llores más tú por mí, ya no llores más, no llores tú por mí.
Recordando a nuestro querido Juan Gabriel con este tema de diferentes. Fíjate que hace unos días estaba escuchando una entrevista que le hicieron cuando él tenía 53 años. Tenía un chorro de problemas, de demandas y cuestiones por los músicos. Y le decían el locutor, oye, bueno, ¿y qué haría usted si llegara de repente con el juez y le dijera, no vas a cantar, prohibido cantar? Hasta que no pagues tus asuntos de hacienda, lo que sea, ¿no? Dijo, pues voy, yo seguiría cantando en mi casa. Pero entonces le dice, pero ¿sabe una cosa? Yo no soy un perdedor. Yo nací de una victoria. Mi mamá se llamaba Victoria. Y cuando ella me dio la vida, ella empezó mi historia. Ay, a mí esa frase de toda la entrevista que vi me impresionó. Era un hombre que decía que todos los días había que sonreír para ser feliz. Dice, hay que ser alegre todos los días para ser feliz. ¿Qué serán sus secretos? Qué bonito oírlo de él y todavía que se guardan esos documentos después de tanto tiempo.
Bueno.
¿No?
Buenos días.
Muy buenos días, señor Héctor.
Sí, ¿quién es?
Rosa María.
Rosa María, adelante, bienvenida.
Oiga, es una alegría comunicarme con usted y lo felicito por su excelente programa, porque las personas que trabajan con usted son demasiado inteligentes, aprendemos bastante con ustedes, porque nos cuentan cosas de hace años que a lo mejor no recordábamos, nos hacen volver a vivir. Y que Dios los bendiga siempre. Le preguntaba a la señorita que si siempre fue la persona por el vestido. Cuando le prendí, pues ya no me enteré.
¿Y por qué no me lo pregunta a mí?
No, pues se lo pregunta a usted, si siempre fue la persona que le iba a traer.
Pues ya está usted hablando conmigo.
Sí, no, es una alegría. Hoy sí lo voy a escribir para la historia.
Ándele, sí. Sí, vino la persona y le entregaron el vestido. Por cierto, me llamó la atención. ¿Le cuento?
Sí, sí.
que no le dio el que traía puesto, sino que le compró otro igualito en la tienda donde ella lo adquirió. ¿Qué le parece?
No, muy bonito detalle,
No, hombre, qué bonito detalle, es un detallazazazo.
Sí, 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 pues por eso pido que Dios les bendiga, les dé mucha salud a todos y que este programa...
Gracias.
Siempre.
¿Ya nada más? ¿Eso es todo?
No, ya le pedí a
A mí, y está platicando conmigo.
Ojalá que me puedan complacer con la negra consentida.
Ándele, pues. ¿Por qué no aprender a la gente a dialogar con quien está en ese momento en comunicación? ¿Ya oíste, Checo?
Sí, a ver.
Ah, ¿los dos? Ahí lleva su secretario.
Checo Padilla, ¿qué te pidió Rosa María?
Negra Conce.
¿Y a quién invitaste?
A Carlos González el Tamagotchi. Negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negra consentida, tan solo por ti. Negra consentida, negra de mi vida, dejaré llorar. Mira que mi pecho amante está rebosante de felicidad.
Enoja porque le digan negra, si es la consentida.
pero ya hoy esta canción no sé si se pueda. Si la cantas en otro país, yo creo que ya te bajan. Nosotros porque la queremos, la hemos oído. Pero yo no sé si ya podrás utilizar ese.
Tú estás pensando en el que grita, negra y tenebrosa.
La noche no, solamente.
Esa es una manera de insultar, ¿verdad? Bueno.
Sí, bueno, buenos días.
A sus órdenes.
Señor Martínez Serrano, me da gusto saludarlo. Me gusta mucho su programa y saludo a todo el elenco, todas las personas que lo acompañan.
Gracias.
Gracias.
Usted pregunta y yo contesto porque luego me regaña.
No es regaño, es ubicándonos.
Ok. ¿Mi nombre?
Okay. Sí, por favor.
Mi nombre es Benjamín Santiago Esparza.
Benjamín Santiago Esparza. Y no diga ok porque esas palabras gringas nos contaminan.
Sí, señor.
¿Qué más?
Pues nada más, le pido a ver si pues, son tan amables de interpretar ¿Qué me importa?
Claro que sí, Benjamín, ¿cómo no?
Muchas gracias.
A sus órdenes. El Benjamín de la familia, así le decían, ¿verdad?
Sí.
Al que se nombraba tal.
Bueno, pero aquí les dicen Jocoyote. Jocoyote.
Ay, no, eso sí, nunca lo había oído. No, pero primero díganme a quién le decían el Benjamín.
Pues es un nombre bíblico. No me acuerdo de quién es hijo.
Era el más joven, ¿no?
El más pequeño.
El más pequeño.
Se referían al más pequeño.
Ah,
y por eso tuvimos un Benjamín de la canción.
De los compositores.
Bueno, de los compositores, Luis Arcaraz, que en ese momento pues era el más pequeño.
Lo mismo recordé a Luis Arcaraz.
Compositor, director de orquesta y muerto trágicamente por acelerar.
Sí.
Su automóvil.
Por la compañía, las curvas, curvas por adentro, curvas por atrás,
sí,
curvas por afuera.
Viajaba con una dama cuando sufrió ese percance mortal.
Por San Luis, ¿en San Luis Potosí fue el accidente?
Sí, en las cercanías.
Él fue a ver el choque.
¿Qué crees que sí me tocó ir? Es que yo vivía en un pueblo de, no era Salitriz, era más adelante, y el señor que me había llevado era, él vivía en San Luis, era un ingeniero y me dijo, estaba oyendo el radio y oyó las noticias. Y creo que había estado un día antes en San Luis, algo así, pero dice, sí, yo acabo de estar con él, que en ese rato se vino el señor y me vine yo con él. Vamos, sí, me vine. Ahí donde es el entronque de la carretera que va a Ciudad Mante y ¿sí? la que va a Matehuala. Y se llama el Huizache, el pueblo. Ese. Y ahí adelantito, pero ahí no hay, es un, no hay muchas curvas. Bueno, pero ya es muchos años, ¿no?
Yo creo las de la mujer que lo acompañaba. No más a había, esas nos referíamos.
Sí. Había unos arroyitos y como que sí. Una curvita y como que se pasó derecho y cayó en unos arroyitos ahí.
Era un domingo, yo estaba en la cabina, me tocaba guardia en la XCW y ahí nos llegó la información y la transmitimos de inmediato. Era un domingo, no se me olvida porque yo estaba recién llegado. ¿Te acuerdas en qué año sería?
Híjole, fue como en el 60.
No, ¿cómo no? Que si te acuerdas con precisión.
No, exactamente no.
No.
Es que me acordé que te tocó otro también en domingo. Dar la noticia. Otro. Uno que era piloto.
Ah, sí. Sí, que se mató un piloto de los dos hermanos Rodríguez. Que murió en un domingo y me dejaban a mí solo. Por eso, de inmediato, en cuanto llegaba el rumor o la información primera, agarraba yo los teléfonos y la llamada de larga distancia entonces era costosa, sobre todo si era larga. y las dos cosas me tocó.
Aquí tengo que en el 63.
Sí. Estaba yo recién llegadito. Era el Benjamín de la W.
Tú.
Ella reúne experiencia. Y nos invita a cantar y a disfrutar lo que las notas de su guitarra presagian.
Hoy me dirán que de tanto quererte me voy a morir. Me dirán que de tanto quererte me voy a morir, que no vale por ti el sacrificio, me dirán que de tanto quererte me voy a morir, que no vale por ti el sacrificio, me podrán decir que no quieres saber de mi nombre, eso ya lo sé. Pero yo que te quiero de veras, no sé qué diré. ¿Qué te importa decir por doquier que ya te perdí? ¿Qué te importa esta pobre mujer que llora por ti? ¿Qué te importa el hacerme sufrir por otro querer? Si no puedo que me ames, ¿qué voy a hacer?
Esta se llama...
¿Qué te...? No es grosería, ¿eh? Pero se llama la canción, ¿qué te...?
¿Te hablan?
No, le digo, todos mis respetos, digo, caray.
Porque te lo está diciendo a propósito.
Ya, tanto tiempo de conocernos y dice que todavía me respeta.
No, pues el respeto nunca se pierde, no se debe de perder.
Uf, es lo más divertido.
Bueno, depende con quién.
Sí. Ah, entonces...
No, para él, así mira. A la orden. Capitán general.
Qué formal, hasta parece de Tlaxcala.
Sí, lo malo es que yo me quedé con la duda.
¿De qué?
Y creo que habían pedido que me importa, no que te importa.
Es que hay dos.
Y hay una diferencia.
Mira ahí.
En nombre. Y creo que no escuchaste.
La otra es de Trío, ¿no? La es de Trío y esta es de María Elena Sandoval.
Creo que no escuchaste cuál pidieron.
Pues es que se parece
Rafael Hernández y de Mario Fernández.
Pero vemos la otra.
¿Cuál es la que faltó?
¿Qué me importa?
¿Qué me importa?
Muy raro. Los ojos del sol se han cerrado y con ellos se ha ido la luz. De violeta se viste la tarde, porque pronto la noche vendrá. Que me importa que venga la noche con su negra mantilla de luz, si en el fondo de mi alma tú eres una aurora radiada de luz.
Me están recordando aquí en producción que, mira, el reporte dice así en el periódico cuando ya se publicó: salió disparado del auto. En la reseña de la muerte de Ricardo Rodríguez en 1962. Se alistaba para el Gran Premio donde un fatal accidente cobró su vida. Ricardo Rodríguez era uno de los más grandes de aquella carrera. Salió disparado del auto después del choque, muriendo instantáneamente. Sí, 62 y 63. Estaba yo llegando a esa que llaman la Catedral de la Radio en México. Hace todos esos años. Qué hermosos recuerdos. Y qué trágicos, qué dolorosos, pero significan algo en la carrera de alguien que se dedica a informar. Bueno.
Sí, buenos días, señor Serrano.
A sus órdenes.
Mire, habla Rodolfo Castillo Zúñiga.
Rodolfo Castillo y Zúñiga.
Zúñiga, nada más.
Zúñiga, nada más.
Bueno, sí. Mire, le pedí a la señorita que me permitiera felicitarlo por su programa.
No, hombre, ¿cómo cree? Pues si ya me está hablando aquí, ya estamos en comunicación. Usted y yo, ¿qué anda mencionando a otras voces o personas?
Desde pequeño lo he escuchado y hoy los conozco por televisión. Me da mucho gusto conocerlos a todos. Y los
gracias.
A todos. Y mi llamada es con la finalidad de, si ustedes pudieran cantarle una canción a mi esposa, cumplió 65 años.
¿Cómo se llama ella?
Lucía Ortiz León.
Para Lucía Ortiz León en su cumpleaños que acaba de pasar.
Sí, y si pudieran cantarle Anillo de Compromiso.
Va para allá con todo gusto.
Corazón para ella. Y si puede, Argelia Colín, por favor.
Vamos a ver.
Claro que sí.
Porque aquí el repertorio es amplio y la oportunidad es para uno y otro conforme les va correspondiendo. ¡Hacemos fila india!
Uy, pero detrás de este no nos vamos a ver. Mira.
Está muy bultoso.
Sí, no me deja. ¡Arturo
García!
Dormido el niño.
cartas que puse en tu mano. Anillo que es símbolo de nuestro amor, te unió para siempre y por toda la vida. A nuestras dos almas delante de Dios, hoy vives sufriendo no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podría darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera los dos. Lo has visto. Te he dado miseria, te he dado dolor. Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño si no puedo hacerte feliz con mi amor? Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo. Elevarse por llegar a ti. Anillo del compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo del compromiso que la suerte quiso que uniera los dos.
Arturo.
García.
Anillo.
De compromiso.
¿Ya viste lo que te dijeron? Que aquí no se te ve lo pobre.
Bueno.
Muy bien alimentado.
Tratamos de disimularlo un poquito. ¿Pero qué tiene que ver la alimentación con la economía? Pues uno come lo que puede, lo que encuentra, ¿no?
No, dicen que primero es la panza, decía Rius, un cronista cómico. Quiere decir que eres feliz, que estás contento, que en tu casa cocinan riquísimo, variado y nutritivo.
Ah, eso sí, eso sí.
Y era símbolo de bonanza, ¿no? Por eso dibujaban a los muy ricos, siempre pasados de pesos, y el pobre era flaquito, flaquito.
Pero ahora es al revés, ¿no? Ahora los ricos son flacos y los de afuera son un poco más llenitos, ¿no? Por... cambió ese panorama, ¿no? Porque ahora supuestamente se cuidan mucho, comen otro tipo de cosas, no comen grasas, y los de afuera, pues, lo que hay, como dicen.
sé lo que te digo.
Oye, recordé que una vez alguien dijo, ay, yo trabajé mucho para tener que comer y ahora que ya tengo lana, ya no me lo puedo comer, ya me hace daño.
Ah. Oye, me acordé que hasta en las mujeres, ¿no? Era símbolo de belleza el ser gorditas, llenitas, llenas de vida. Era como que...
Rubens se apellidaba un pintor que las mostraba siempre opulentas. Ricas.
Para gustos, pues, colores, sí, claro.
Oye, me acordé de una compañera que decía, tiene de dónde agarrar. Así decía.
Ándale, ándale. No, ahora las ves en un desfile de modas y dices tú, pues, ¿qué lleva puesto? ¿Pero qué trae adentro? Muy elegantes. Novedoso todo lo que muestran, pero de una esbeltez enfermiza.
Sí. Y en ellos, en ellas, perdón, se ven más porque son muy altas.
Había una, ¿se acuerdan? Se hizo muy famosa porque, pues, era su fuerte, ¿no? Muy bien hecha y muy demandada y guapa, y cualquier movimiento era elogioso en ella. Y toda la semana picoteaba nomás la comida. Y llegando el domingo, se daba unos hartazgos de todo lo que se le antojaba. Platillos, pasteles, dulces. Y pácatelas un día que se muere de repente.
Claro, pues es una agresión horrible al cuerpo. Acostumbrarlo primero a poco y después darle esas cantidades.
¿Quién? Esa se volvió muy famosa.
¿Quién era?
No, yo no me acuerdo, pero era modelo. Y cuando se reveló de su muerte, que ese era el sistema que ella seguía, se privaba de todo durante la semana. Pero el domingo era su día de banquete.
Sí, muchas. Muchas hacen eso, fíjate, ya se había escuchado. ¿Sabes quién murió de eso? Que yo vi su historia y hacía como dices... Karen Carpenter, ¿te acuerdas del grupo de los Carpenters?
No, pero parece pero ella estaba que ella enferma. Tenía problema mental.
Sí, sí, ella estaba enferma. Anorexia. No, 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 pero una cosa es lo que te exige el trabajo, porque es cierto, si ellas llegan y se pasan un gramo o tienen grasita, no las dejan desfilar. Ese es el trabajo, esa es la obligación, ese es... No están enfermas, y la otra parece que tenía un desequilibrio
las
mental.
Las que llegan a Miss Universo, si aumentan un gramo, están corriendo riesgo.
Y deja del gramo y todo lo demás a cierta edad, porque ya después eres vieja para ser modelo, o sea, ya no sirves.
Sí. Oye, estaba recordando Karen Carpenter, la de Close to You. Ella, fíjate que tuvo anorexia nerviosa.
Pero
y
ya
apenas
se estaba enferma. Lo acabamos de decir.
Yo no sabía que existía ese tipo de anorexia.
Ah, bueno.
Hay sigue y anorexia, gente por ahí anda todavía. Y hay personas que se ven y se ven gordas.
Sí, sin eso le pasó a ella en el reflejo de un auto. Si te das cuenta, en el reflejo de un auto te ves como... Bueno, yo que estoy flaca me veo re bien.
Les dicen, dibújate a ti misma y se dibujan gordas. Sí.
Bueno.
Sí, buenos días, señor Serrano.
Muy buenos días.
Habla la señora Yolanda Guerrero Hernández para servir.
Yolanda Guerrero Hernández, sí, la escuchamos, Yolanda.
Ya me abrieron el apetito, los estoy hablando ir de comida y todavía estoy en cama, ya me quiero levantar a desayunar.
¿Con qué se va a premiar a hacer al rato?
Mire, tengo gorditas de chicharrón, tengo tortas de papa... Tengo un muslo que me lo puedo hacer asado, en fin. Y mi licuado o mi café con leche, dependiendo de lo que desayune.
Ándele, yo creo que iba a ir a los tamales, o a la pancita, no. O a la barbacoa.
No, también me encantan las carnitas, señor Serrano, pero lo que pasa es que, como vivo en el segundo piso y uso prótesis, si no me bajan en el elevador, mi hija, la que vive abajo, pues nomás estoy aquí enclaustrada. Pero no importa, yo soy feliz.
Además hay un servicio Uber que se llama, que le llevan todo a su casa.
Ah, sí.
Bueno, ¿y qué más? ¿Para qué nos hablaba hoy, aparte de abrirnos el apetito?
Yo sí como de todo, ¿eh? Lo que
bien es. Hecho, Yolanda.
Cuando estoy enferma me prohíben muchas cosas. Entonces mejor prefiero morir llena que no.
Ándele. Yolanda, ¿qué nos iba a pedir, una canción o...?
Ay, sí, por favorcito, a ver si me pueden complacer con la de Costumbres.
Ándele, pues. Buen provecho.
Muchas gracias. Igualmente, al ratito que les toque a ustedes.
A sus órdenes. Esa canción, ay, con esa mujer, la perfecta. Para pareja. Sí.
¿Por qué?
Pues porque tenía todas las cualidades. Yo no la conocí así como trato personal.
Ah, por eso es perfecta.
Sí.
Porque no la trataste, por eso era perfecta.
Yo envidio a Junior.
Ah, claro. Claro, tuvo la fortuna de... de siempre amanecer a su lado.
Compartir con ella todos sus triunfos, sus películas, sus éxitos, su fortuna,
sus tristezas y su enfermedad.
Aquí tenemos otra mujer. Argelia.
Oye.
También perfecta, vea.
Y con un Junior. Ay, ajá.
Pero sin Junior.
Junior es su perro.
Luego, luego. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Sabes muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño.
Pero te extraño.
También te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.
Pero te extraño.
¿Cómo te
extraño. No cabe duda que es verdad que la acostumbré. Es más fuerte que el amor. Nunca
me tocó. Dígame. Hubiera anhelado casi conocerla, tratarla. A Juan Gabriel tampoco, nunca me tocó. Bueno, me tocaron un montón de luminarias en mi carrera, pero esas dos grandes figuras, celebridades, sí, exacto, se me escaparon.
¿Cómo crees?
Pero ni siquiera así pasar junto con de ellos así.
Ni ir a un espectáculo donde actuaran. Y me quedé con la tentación de ver a Juan Gabriel, que decían que no paraba y que fascinaba y que encantaba y contagiaba, y la multitud en su espectáculo era de locura.
Dinamita pura. Sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando estábamos haciendo planes para irlo a ver, que se nos muere. Entonces dice uno, no.
Qué bueno que no fue al revés.
No, no, madera. No. Sí, pero bueno, hay que hacer eso. Ya no hay que dejarlo pasar, ¿no? Hay que atreverse y hacerlo.
Sí. Claro que sí. Mira, muchas mamás, muchas abuelitas, muchas tías, muchas hermanas mayores que se ganan el respeto y el agradecimiento de todos los demás de la familia. A veces no les complacen con un capricho que puede ser muy sencillo. Mi mamacita, ¿sabes qué?
¿Qué?
Ay, se me vuelve la boca amarga. Quería ver una zarzuela. Quería disfrutar de ese espectáculo, que muy de vez en cuando, pero sí hay temporadas.
Claro.
Y lo dejé para después, y se dio para nunca.
Y es que eso es lo que más duele.
¿A ti? ¿Te pasó algo con alguna persona de gran respeto en tu vida?
Fíjate que procuré en lo que yo podía ayudarles. Y bueno, yo estoy muy orgullosa.
¿Pero algún gusto especial?
Sí, de mí, de que mi padre, después de muchos años, no conocía el mar. No tenía idea de cómo era el mar. Siempre era Michoacán. Y yo hice lo posible para mandar a los dos. Mi madre era de Chiapas. Entonces, que fueran a conocer el mar de Chiapas. Y me muestran videos y fotos. Mi padre a esa edad era un niño. Era un niño en el mar. Y no podía ni salir del mar de la emoción. Ay, ya me van a hacer llorar.
No le hace. Se vale llorar. Porque somos seres humanos y a mí me duele mucho que me insistían tanto de niño que los hombres no lloran, que después se me prohibió para siempre. Y luego sigue.
Y bueno, y pues era un niño. No podía, como niño tal, nada más salía a comer y volví a entrar al mar. En serio, a esa edad era, mi madre decía, es que no lo puedo creer, era un niño, yo estaba cuidando a un niño. Y ya puedo entrar a nadar, ya puedo entrar a la... O sea, era una emoción tan grande, al grado que mi mamá se cansaba y una de mis primas, a ver, yo voy contigo, tío, vamos a entrar, vamos a ver hasta dónde llegues, tío. Sí. Y eso se me quedó tatuado.
Pues nos vas a hacer llorar a nosotros también. De saberlo, de sentirlo, de conocerlo y de cómo lo describes a él. ¿Como un chiquillo?
Un chiquillo completamente. Feliz. Ahora sí que meta cumplida, meta realizada.